Shalom, hermanos queridos, bienvenidos todos. Estamos ahora en el capítulo 32 de Números. Y dice así el verso 1: Pero ganado numeroso tenían los hijos de Reubén y los hijos de Gad, muy grande. Vieron ellos la comarca de Yaser y la comarca de Gilad, y he aquí que el lugar era lugar para ganado. Entonces les gustó tanto ese sitio que prefirieron quedarse allí en vez de cruzar el Jordán para conquistar la tierra que Yahweh les mandó a conquistar. Prefirieron quedarse al lado de allá del Jordán, al lado oriental del Jordán, mientras que la tierra prometida estaba o está al lado occidental del Jordán, hacia el oeste. Y hay un rabino aquí que comenta lo siguiente. Dice: Ya dijeron los sabios del Midrash que debido a que las tribus de Reubén y de Gad amaban tanto sus riquezas, que por ellas se quedaron asentados en Hutza Laares, o sea, fuera de la tierra de Israel. Cuando empezó el exilio de los hijos de Israel, fueron desterrados en primer lugar, como está dicho en Primera de Crónicas 5.
5:26.
Y les estaba diciendo que eso hay una lección espiritual ahí para nosotros. Que si, o sea, no es bueno despreciar las promesas de nuestro Padre Yahweh, porque pudiera ser que de alguna manera, ¿verdad?, resulte perjudicial para nosotros. ¿Okay? Eso pasó ahí. Y ellos fueron los primeros en ser llevados cautivos a Siria, ¿verdad? Quizá por eso mismo, ¿no? Porque despreciaron la tierra prometida y prefirieron quedarse al lado oriental del Jordán. No entraron a la tierra prometida. Digo, entraron a guerrear los hombres, ¿verdad? Pero los niños y las mujeres se quedaron allá, y eso lo vamos a ver ahora en el verso 2. Dice: Se allegaron los hijos de Gad y los hijos de Reubén, y se manifestaron ante Moshe y ante Eleazar, el sacerdote, y ante los jefes de la congregación, diciendo: Antes de seguir, la palabra jefes que traduce aquí este rabino como jefes en hebreo es Nasim. Nasim. Bueno, en este caso está Nase, pero es porque está en estado constructo, ¿verdad? Los príncipes, en otras palabras, usualmente se traduce los príncipes de la congregación. Diciendo, y ahora va lo que ellos dijeron: Atarot y Dibón y Aser y Nimra y Heshbon y Elale y Sebam y Nebo y Bejón, la tierra que ha batido Yahweh ante la congregación de Israel, tierra para ganaderos, perdón, para ganado es, y sus servidores tienen ganado. Y dijeron ellos: Si hemos hallado gracia ante tus ojos, sea dada esta comarca a tus servidores como posesión. No nos hagas pasar el Jardín. Tremenda petición, ¿verdad? En otras palabras, queremos quedarnos acá en el mundo. No nos hagas pasar allá a la tierra prometida. Es simplemente una lección espiritual, ¿verdad?, que trato de sacar de este detalle. Verso 6. Dijo Moshe a los hijos de Gad y a los hijos de Reubén: ¿Acaso vuestros hermanos habrán de ir a la guerra y vosotros os sentaréis aquí? ¿Y por qué habréis de desalentar el corazón de los hijos de Israel para no pasar a la tierra que les ha otorgado a ellos Yahweh? Así habían hecho vuestros padres al enviarlos yo desde Kadesh Barnea para ver la tierra. Habían ascendido ellos hasta Nahal Eshcol y habían visto la tierra, pero desalentaron el corazón de los hijos de Israel para no venir a la tierra que les había otorgado a ellos Yahweh. Y se encendió el furor de Yahweh en aquel día y juró diciendo: No habrán de ver los hombres los que ascienden de Egipto desde edad de 20 años en adelante la tierra que yo prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, ya que no han cumplido en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefuné, el kenizita, y Yahoshua ben Nun, ya que ellos cumplieron en pos de mí. Quiero detenerme ahí un momento para hacer notar algo. Dice Caleb. ¿Caleb de qué nacionalidad, por decirlo de algún modo, era Caleb? ¿No era israelita? ¿De las 12 tribus? No. Era kenizita. Era un, como diríamos en palabras modernas, un prosélito que se había agregado al pueblo hebreo y ahora pues era parte del pueblo hebreo, ¿verdad? Pero era un, digamos, un gentil, ¿okay? Pero asimilado o agregado al pueblo hebreo. Hermanos, ahí tenemos una lección para nosotros. Muchos cuando hablan del judío, ¿verdad? De los judíos, piensan en los judíos como un pueblo puro. Digo, genéticamente hablando, ¿eh? Y hasta mucha gente se hacen pruebas del ADN. No sé cuánto cuesta esa prueba, pero sé que cuesta varios cientos de dólares. Y que para ver si son o miles, tal vez. Ah, porque yo quiero saber si desciendo de los judíos. Entonces se hacen la pruebita, pagan sus varios cientos de dólares. Ah, y si resulta que tienen un gen, así como de judíos, entonces vienen orgullosos y te dicen, ah, yo me hice la prueba y salí que soy judío, soy descendiente de judíos. Ok. Bien, qué bueno, felicitaciones, ¿verdad? Los felicito. Nada malo en eso. Pero una cosa que yo pienso en mi mente y no se lo digo es, ¿y qué? Ah, yo soy judío, ¿cómo lo sabe? Ah, porque el ADN lo dice y yo pienso en mi mente, ¿y qué? ¿Cuál es la ventaja? Ah, bueno, pero está bien. Si se sienten bien, pues qué bueno, ¿verdad? Se sienten felices, no hay que decir nada contra ellos. Solamente menciono eso como un dato, ¿verdad? Curioso de cómo actúa la gente hoy día. En aquellos tiempos, hermanos judíos o israelitas, no tienen que tener genética de israelita. El pueblo de Israel siempre, bueno, siempre relativamente, ¿verdad? Me refiero a aquellos tiempos de Moisés, no al tiempo de Abraham. En el tiempo de Moisés ya el pueblo israelita era un pueblo mixto. Y mucho después de Moisés, con más razón todavía, era un pueblo mixto. ¿Ok? Había kenicitas, había aramitas o arameos, había hebreos, había egipcios en el pueblo de Israel, ¿sí o no? ¿Qué ustedes creen? Claro. ¿Quiénes eran las madres? Vamos a decir, perdón, la madre de los hijos de José. ¿No era una egipcia? Claro. Los rabinos ahora dicen que no, pero era una egipcia. José se casó con una egipcia. Y la madre de los hijos de José era una egipcia. De eso la historia nos lo dice y era hija del sacerdote On. Pero bueno, eso no interesa, ¿verdad? La cuestión del debate. Lo que quiero recalcar es que, hermanos, la genética no es lo que indica quiénes son los verdaderos hebreos o los verdaderos judíos o como quiera que se llame. Es la fe en Yahweh y el seguir la Torah. Eso es lo que identifica a uno, ¿verdad? Ok, ahora sigue el regaño que les está dando Moisés sigue en el verso 13. Dice, se encendió el furor de Yahweh contra Israel y los hizo vagar por el desierto 40 años. Hasta acabarse toda la generación, la que hizo el mal a los ojos de Yahweh. Y he aquí que os habéis erigido en lugar de vuestros padres, engendro de hombres pecadores, uy, ese regaño feo le dio Moisés a esta gente, para agregar más sobre el furor encendido de Yahweh contra Israel. ¿Saben una cosa? Que los rabinos regañan a Moisés ahora por regañar al pueblo de Israel y ¿cómo es? Y llamarlos así, hombres, engendro de hombres pecadores. Sí, Moisés no debió haber dicho eso. Si usted está hablando, ¿verdad? Con la autoridad de Yahweh, ok, pero, hermano, así es. En otra ocasión, Moisés se dice que fue castigado también por otra arranque de ira que tuvo, ustedes saben. No vamos a repasar la historia pasada ahora, ¿verdad? Pero ha habido varios casos de esto. En el verso 15 sigue el regaño. Dice, si os retiráis de en pos de él, volverá él a dejarlo en el desierto y habréis dañado a todo este pueblo. Lo que pasa es que Moisés no había escuchado toda la historia, ¿eh? Moisés habló precipitadamente Y a veces nos pasa a nosotros eso, ¿verdad? A mí me pasa. ¿Verdad? Me apresuro en juzgar algo, alguna situación, y hablo apresuradamente. Estoy como aprendiendo un poco ahora a cambiar eso, pero no es fácil. Entonces, el verso 16 dice, se acercaron a él y dijeron, rediles de ovejas construiremos para nuestro ganado aquí y ciudades para nuestros infantes. Pero nosotros nos armaremos prestos delante de los hijos de Israel. O sea, vamos a ir a la vanguardia, quisieron decir, hasta que los hayamos traído a su lugar. Y habitarán nuestros infantes en las ciudades fortificadas por causa de los habitantes de la comarca. En otras palabras, vamos a dejar nuestras familias aquí seguritas, guardiadas, pero nosotros vamos para la guerra. 18. No habremos de regresar a nuestras casas hasta que tomen posesión los hijos de Israel, cada cual en su heredad. Pues no habremos de heredar con ellos allende el jardín y hacia adelante, ya que nos habrá tocado nuestra herencia allende el jardín al oriente, o sea, fuera de la tierra prometida. Le dijo a ellos Moshe. Si vais a hacer esta cosa, si os vais a armar ante Yahweh para la guerra, y van a pasar todos vuestros hombres armados el jardín ante Yahweh hasta desterrar él sus adversarios de ante él, y será conquistada la tierra, una oración larga, y será conquistada la tierra ante Yahweh, y después regresaréis y quedaréis absueltos ante Yahweh y ante Israel, y será esta comarca para vosotros por posesión ante Yahweh. Otras palabras, él dijo, bueno, si lo que ustedes están diciendo, ahora sí, el lenguaje latinoamericano sería así, si lo que ustedes están diciendo es así, y van a ir a la guerra, está bien, háganlo como ustedes dicen. Pero, verso 23, pero si no vais a hacer así, he aquí que habréis pecado contra Yahweh, y tened conocimiento de vuestro pecado que os encontrará a vosotros. Construiros ciudades para vuestros infantes y rediles para vuestras ovejas, lo que sale de vuestra boca y lo que sale de vuestra boca habréis de hacer. En otras palabras, tienen que cumplir lo que están diciendo. Les vamos a dar el permiso o la oportunidad, ¿verdad?, de que se queden acá las tribus, fueron dos tribus y media, que se queden acá, pero si no cumplen lo que están diciendo, van a ser el problema. ¿Okay? Interesante, hermano. Como en todos estos tratos de Yahweh con su pueblo y de Moisés con su pueblo, se hacían concesiones de acuerdo a las circunstancias. Hoy mismo yo estaba visitando en este día de Shabbat a un grupo de mesiánicos en la Aguada, un grupo extraordinario, diferente a otros grupos. No quiero entrar en detalles, pero ¿por qué es extraordinario? Pues otro día se los voy a explicar. Pero incluso entre ellos hay algunas diferencias de opinión sobre algunas cosas. Pero ellos no pelean por eso, ni discuten por eso, ni debaten. Simplemente van allí a adorar a Yahweh, a cantar, a alegrarse y compartir. Y hoy se percibe un amor y un cariño extraordinario, extraordinario. Me dicen que se está entrecortando. Bueno, eso pasa a veces. Vamos a esperar unos segundos a ver. Después yo edito la grabación. Entonces, a veces yo mismo he tenido que hacer concesiones. Verso 25 dice: se manifestaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén ante Moshe diciendo: tus servidores harán como mi señor ordena. Oh, interesante, que hay dos puntitos curiosos que quieren notar. Primero, que ese verbo que dice se traduce aquí en español como se manifestaron, plural, ¿verdad? Sin embargo, en hebreo está en singular. Wayomer. Dice Wayomer Bene Gad. Literalmente traducido al español sería y dijo los hijos de Gad. Entonces hay una ahí, hay una discordancia de número. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hermano, eso nos muestra una cosa. El hecho de que la Torá tiene algunos errorcitos gramaticales, eso no quiere decir nada. Porque en el hebreo es así, y en español también es así, y en casi cualquier idioma. A veces uno usa las palabras de una manera, ¿verdad? Incorrecta, pero que todo el mundo las entiende. Y eso no indica que eso sea, que uno sea falso. Entonces, eso es un errorcito gramatical, hermano. Debía decir Wayomru, que es, se manifestaron, o hablaron, o dijeron, ¿verdad? Pero en hebreo dice así, Wayomer bene Gad, y habló los hijos de Gad y los hijos de Rubén ante Moshe, diciendo, tus servidores harán como a mi señor ordena. Ahí hay otro problemita. Aquí, ¿a quién se refiere aquí? ¿Quién fue que les ordenó eso? Moisés. ¿Verdad? Lo que ordenó, lo ordenó Moisés. Y ellos lo llaman a Moisés, mi señor. Y aquí lo ponen con S mayúscula. Pero se puede poner como con S minúscula también, porque se refiere a Moisés. ¿Y sabe cómo es eso en hebreo? Adonai. Oh. En realidad es Adoní, ¿verdad? Pero se puede leer Adonai. Se pudiera leer Adonai. Si usted lo lee Adonai, entonces se refiere a Yahweh. O sea, la instrucción ellos la recibieron como instrucción de Yahweh. Eso es lo curioso del hebreo. También, según las vocales que se le pongan, el significado puede variar, ¿sabes? Y aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Los masoretas le pusieron un puntito debajo de la nun para que diga Adoní, que significa mi señor, pero se refiere a mi amo, ¿verdad? Mi patrón, mi amo, y se refiere a Moisés. Pero pudieron haber puesto una kametz ahí y diría entonces Adonai, y se referiría entonces a la orden de Yahweh a través de Moisés. O sea, que depende cómo se puntualice o cómo se vocalice, pero lo que los masoretas nos están diciendo, ¿verdad?, con esta puntuación, es que aunque ahí parece que dice Adonai, no se refiere al Padre, a Yahweh, sino que se refiere a Moisés. Por lo tanto, debe ponerse una I en vez de una AI, y no decir Adonai, sino Adoní. Adoní, con acento en la I, ¿sabes? Adoní Metzahue, o sea, como mi amo ha mandado. Entonces, dice, pero, verso 26, pero nuestros infantes y nuestras mujeres, nuestro ganado y todos nuestros animales quedarán ahí, en las ciudades de Gilad. Pero tus servidores pasarán, cada hombre armado para la guerra ante Yahweh, para la batalla, como mi Señor habla en el verso 27, pasa lo mismo, ¿eh? Adoní. Y ahí se ve que claramente se refiere a Moisés. Verso 28, y encargó para ellos Moshe a Eleazar el sacerdote y a Yehoshua bin Nun y a los jefes de las prosapias de las tribus de Israel. Y les dijo Moshe a ellos, si van a pasar los hijos de Gad y los hijos de Reubén con vosotros, el Yardén, todo hombre armado para la batalla ante Yahweh, y la tierra será conquistada ante vosotros, les habréis de dar a ellos la comarca de Gilad por posesión. Ahí está un mandamiento para el pueblo, para el ejército. Pero, si no van a pasar armados con vosotros, tendrán su posesión entre vosotros en la tierra de Canaán, o Canaán, ¿okay? En otras palabras, si no va este ejército de ellos a guerrear con nosotros por la tierra, entonces estarán obligados a cruzar el Jardín, ¿verdad? El Jordán, y heredarán en el mismo sitio que ustedes. Verso 31. Y respondieron los hijos de Gad y los hijos de Reubén, diciendo, lo que ha hablado Yahweh a sus servidores, así habremos de hacer. Quiero que se graben esto que voy a analizar ahora. Aquí no usa Adonai, aquí usa el tetragrámaton, Yod Heh Wawheh. Dice, lo que ha hablado Yahweh, tus servidores así, habremos de hacer. ¿Y quién fue el que habló? ¿Yahweh o Moshe? Hermano, el que habló fue Moshe. Ah, entonces si nos dejamos llevar por la teología trinitaria, tendríamos que concluir que no son tres en la deidad, son cuatro. Porque a Moisés aquí se lo equipara con Yahweh. ¿Ah? Oh, sí, es que Moshe es parte de la deidad. Y en vez de Trinidad, sería como, dígame una palabra, cuatro. La tetranidad, gracias, George, Yahshua. La cuatrinidad, sí, hermano. Porque en la misma lógica que utilizan los trinitarios para leer la escritura, ¿no? Cuando dicen, mira, como el ángel de Yahweh está hablando ahí, pues ese es Yahoshua, ese es el Mesías o ese es Jesús, como dicen ellos. Y eso muestra entonces que Jesús es Dios, que Jesús es Yahweh, entonces es otro Yahweh, entonces hay dos Yahweh y un espíritu que no tiene nombre. Eso no lo dicen ellos, eso lo añadí yo, ¿verdad? Pero aquí está diciendo, hermanos, que el que le habló a ellos fue Yahweh. Y nosotros sabemos, porque estamos leyendo el pasaje, que todo eso que se dijo antes, en este capítulo, lo habló Moshe. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Que Moshe es Yahweh? De acuerdo a la teología trinitaria, deberíamos concluir eso. Sin embargo, nadie concluye eso, ni siquiera nadie. Ni los paganos ni los trinitarios que lean esto concluyen eso. Entonces, ahí tenemos una evidencia, ¿verdad? De que si el que habló fue Moshe en este pasaje y los hebreos le atribuyeron ese mensaje a Yahweh, y que eso no quiere decir que Moshe sea Yahweh, pues lo mismo se debe analizar, se debe concluir cuando leemos otros pasajes que el ángel de Yahweh dijo tal y tal cosa, yo soy Yahweh, etcétera, etcétera, y decir que ese ángel es Yahweh, no. Es una interpretación equivocada. ¿Ok? Por la misma razón de que aquí sería una conclusión equivocada decir que Moshe era Yahweh. Así que, y hay otros pasajes como este, ¿saben? Apúntenlo, márquelo, subráyelo, para que usted se vaya preparando, ¿verdad? Para pueda enseñar a otras personas la verdad y no las imaginaciones de los teólogos. Exacto. No, en este caso Moshe no consultó a nadie. Moshe dijo lo que él pensó que era lo mejor. Entonces dice el verso 32. Nosotros pasaremos armados ante Yahweh a la tierra de Canaán, pero con nosotros estará la posesión de nuestra herencia, allende el Jardín. Quiere decir al este del Jardín. Les otorgó a ellos Moshe, a los hijos de Gad y a los hijos de Reubén y a la mitad de la tribu de Menashe. ¿Ve que eran dos tribus y media? La tribu de Gad, la tribu de Rubén y media tribu de Manasés eran dos tribus y media. Hijo de Joseph, el reino de Sihón, rey del Emorí, y el reino de Og, rey de Bashán, la comarca con sus ciudades con fronteras, las ciudades de la comarca en derredor. Ok. Verso 34. Construyeron los hijos de Gad, Dibón, y Atarot, no, Atarot, y Aroer, y Atarot Shofán, y Yaser, y Yobeha, y Bet-Nimra, y Bet-Harán, ciudades fortificadas, y rediles para ovejas, y los hijos de Reubén construyeron Heshbon, y Elalé, y Kiriatayim, y Nebo, Baal-Meón, cambiadas sus de nombres y Sibma, y designaron con nombres los nombres de las ciudades que habían construido. O sea, quiere decir que designaron con sus nombres. En otras palabras, le cambiaron los nombres a las ciudades y le pusieron los nombres de ellos. Comentando el verso 31, dice aquí el comentador, el rabínico, cuando dice lo que ha hablado Yahweh, dice, quiere decir que las palabras de Moshe, estoy dando un poco de reversa, ¿verdad? Quiere decir que las palabras de Moshe son las palabras de Yahweh, ya que Moshe es el instrumento para el espíritu de santidad, preparado para recibir la profecía en todo tiempo. Eso lo dijo el rabeno El rabino es Rabenu Behaye Ben Asher. Ahí está. ¿Eh? Esta es la interpretación rabínica. Y es lo correcto. Verso, sobre el verso 20, 33, una, otra nota dice, cuando el versículo habla de la mitad de la tribu de Menashe, se refiere a una parte de la misma, no necesariamente al 50%, eso lo dijo Rambán. Entonces el verso, déjame ver por dónde vamos, 38, sí, leímos ya el 38, comentando eso, dice aquí el pasaje, los emoritas llamaban a sus ciudades por nombres de ídolos, pero los hijos de Reubén cambiaron esos nombres por otros. Así hicieron con las ciudades de Nebo y Baal-Meón. Entonces, estamos cerca ya del final, verso 39 dice, fueron los hijos de Machir, hijo de Menashe, a Gilad y la conquistaron y desterró al Emorí que estaba en ella. Otorgó Moshe el Gilad a Machir, hijo de Menashe, y se asentó en él. Y Yair, hijo de Menashe, fue y conquistó sus poblados y los llamó los poblados de Yair. Y Nova fue y conquistó a Kenat y a sus aldeas y la llamó Nova con su mismo nombre. Hay una nota aquí que dice, él era de la tribu de Yehudá, refiriéndose a Yair. Él era de la tribu de Yehudá, pero se lo llamaba Ben Menashe porque su madre era de la familia de Menashe. Quiero que graben eso, hermanos. Próximamente voy a dar un tema en el sábado de mañana sobre las genealogías de Mateo y de Lucas. La genealogía de Yahushua, pero registrada por Mateo y por Lucas, y el debate que hay sobre ese asunto. Y para que entiendan bien algo que voy a decir en ese estudio, deben entender esta nota que acabo de leer y la voy a leer otra vez. Porque el verso 41 dice, Yair, hijo de Menashe. ¿Okay? ¿De quién era hijo Yair? De Menashe, eso dice ahí. Pero no es así. Dice, él era de la tribu de Yehudá, pero se lo llamaba Ben Menashe porque su madre era de la familia de Menashe. Hermano, grábese eso. ¿Ok? Lo mismo pasa en el caso de Yahoshua. Le llama a Yahoshua Ben Yosef, hijo de José, aunque la madre era de la, supuestamente, ¿verdad? Yo tengo duda de eso, pero dicen que era de la tribu de Leví. Pero eso no tiene nada que ver. Y era, yo no creo que era de la tribu de Leví. Lo voy a demostrar en ese estudio, pero vamos a suponer que fuera de la tribu de Leví, no tiene nada que ver con que él sea el Mesías o no. Piense cómo estas tribus se mezclaban. Estos individuos de las tribus se mezclaban de una tribu y otra. Y eso pasó aquí. Yair se le llama el hijo de Menashe, cuando en realidad era de la tribu de Judá. ¿Por qué se le llama hijo de Menashe? Porque su madre era de la tribu de Menashe. ¿Okay? Cuando analicemos el caso de Yahoshua, vamos a hacer comparación quizá de manera más gráfica o más apropiada. Ok, estamos en el verso 41. No, ya terminamos el 42 y con eso se concluye el estudio o la lectura del capítulo 32 de Números. Invito a los hermanos que escuchan que nos acompañen la próxima semana cuando vamos a considerar el capítulo 33 de Números y ya nos estamos acercando al final del libro de Números para comenzar con el libro de Deuteronomio, que es hasta como más crucial todavía, más quizás más interesante o quizás más importante en términos de las leyes, ¿verdad? Y todo eso. Y es como Deuteronomio es como un resumen, por eso le llamaron en griego Deuteronomio, porque significa la segunda ley o la repetición de la ley o de la Torá, y es como un resumen de la Torá. Así que estoy deseoso de entrar ya en el estudio de ese libro. Espero que me acompañen también. Entonces tenemos un comentario aquí de Miguel que dice, este capítulo 32 de Bemidbar, Números, es un ejemplo para nosotros hoy, que cuando uno quiere hacer las cosas a nuestra manera o pecamos, las consecuencias son graves ante Yahweh. Nuestros pecados saldrán a nuestro encuentro, dice el verso 23. Muy cierto, hermano, gracias por esa nota. Y ellos, toda esa gente, ni siquiera pudieron ver la tierra prometida. Y por causa de la desobediencia se los hizo vagar, cuando ya estaban a punto de cruzar el Jordán, por causa de su desobediencia se los hizo vagar 40 años por el desierto para purificarlos en cierto modo o para evitar que entraran a la tierra prometida. Qué tremendo, ¿no? Y además de eso, lo que ya dijimos al principio, que a raíz de que esas dos tribus y media prefirieron quedarse fuera de la tierra de Canaán, fuera de la tierra prometida, cuando vino el tiempo de del exilio, ¿verdad? Que vino a Siria y se los llevó a todos, los expatrió para Siria. Los primeros que fueron expatriados fueron esos que estaban al oriente del Jordán. Las tribus, se refiere a las tribus, no necesariamente a los individuos, ¿entienden? Porque todos esos individuos que de 20 años para arriba, conquistaron la tierra de Canaán más tarde, no fueron los mismos que salieron, no lo expresé muy bien. El pueblo de Israel que conquistó la tierra de Canaán no es exactamente el mismo pueblo de Israel que salió de Egipto, ¿eh? Todos los que salieron de Egipto de 20 años para arriba, quedaron en el desierto, murieron, durante esos 40 años murieron. Y los que entraron a la tierra prometida, ¿verdad? Los que entraron finalmente fueron los que nacieron en el desierto, también los pequeños, ¿verdad? Todos los menores de 20 años entraron, todas las mujeres entraron, pero los hombres mayores de 20 años fueron los que se quedaron en el desierto, ¿verdad? Murieron, no entraron a la tierra prometida. Eso fue por la desobediencia. Déjenme decirle, eso no, eso es como un drama simbólico para nosotros, ¿verdad? No quiere decir necesariamente que toda esa gente se va a perder. Puede que muchos de ellos sí, pero no necesariamente todos. ¿Sabe? Porque el hecho de perder las bendiciones materiales aquí no implica necesariamente que perdemos el reino, ¿no? La oportunidad de entrar al reino, eso es otra cosa. Y hay gente que dice que Salomón se pierde, no va a entrar al reino. Y me preguntan qué usted cree de eso. Y yo le digo, hermano, yo no sé. Yo no soy juez de Israel. Pero ellos me dicen, ah, pero Salomón después de viejo se dejó llevar por sus esposas, que eran paganas, muchas de ellas, y se puso a adorar imágenes. ¿Cierto? Eso es cierto. Pero de que se va a perder y no va a entrar al reino, eso yo no lo sé, hermano. ¿Quién nos nombra a nosotros jueces de Israel? Quizá ustedes tengan otra respuesta, ¿no? Los que nacieron en el desierto, sí. Y de los que salieron de Canaán, solamente dos hombres, digo, que fueran mayores de 20 años, solamente dos hombres entraron. Josué, Caleb era el kenita, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pero sí, Caleb, la palabra Caleb, aunque en hebreo se dice Caleb, que significa perrito. Pero eso en realidad no era un título despectivo, necesariamente, porque los perros siempre han sido símbolos de qué. ¿Qué cualidad identifica a los perros? Sí, señor. La fidelidad, la lealtad. Incluso he conocido perros que se llaman leal. ¿Sabes? Muchas personas le ponen a su perro el nombre de leal. Y es que esa es una cualidad ¿sabes? Distintiva de esos animales, son leales, pero hasta el extremo. Sí, Caleb era gentil, hermano, eso es lo que estaba explicando yo antes. Caleb era gentil. Ah, también quizá por eso, ¿verdad? Por eso a lo mejor le pusieron perrito o perro como despectivamente, y sin embargo después llegó a ser un héroe de Israel, ¿verdad? El único, junto con Josué, que entró a la tierra prometida. No era conocida en tiempos antiguos como Edom, Moab. Sí, pero la tierra de Canaán, no es, bueno, era Transjordania para los de allá. Para los del este, la tierra de Canaán era Transjordania. Pero para los que estaban en Canaán, la tierra del este, al este del Jordán, era Transjordania. En aquel tiempo no se le llamaba así, anyway. Era un nombre moderno. Sí, Caleb era extranjero, hermano. Al principio recalcamos ese detalle, ¿verdad? Y sin embargo entró a la tierra prometida, fue un héroe valiente y fue un hebreo tan hebreo como los demás hebreos, tan israelita como los demás. Y eso es una lección para nosotros, hermano. Nosotros podemos también, no importa la nacionalidad, a, ¿cómo se llama esto? Asimilarnos al pueblo hebreo. Exacto. A través del Mesías nos hacemos israelitas bona fide. Y por la fe nos hacemos israelitas, no sé si decir literal, ¿verdad? Pero más o menos, igual que Caleb. Nos allegamos al pueblo hebreo, nos asimilamos al pueblo hebreo, adoptamos la cultura y las leyes del pueblo hebreo, que son las leyes de Yahweh. Entonces somos israelitas y somos hebreos. ¿Okay? Bueno, pues hermanos, ya hemos comentado bastante, se nos acaba la hora. ¿Cómo se llama? Expatriados a Babilonia y después regresaron, después de 70 años. Muchos se quedaron allá, especialmente los ricos. Sea físicamente o sea espiritualmente, como quiera que sea, nosotros somos herederos de las 10 tribus, ¿verdad? Y a través del Mashiach venimos a ser hijos de Abraham. ¡Qué clase de privilegio, hermanos! Ok, ahora sí, hermanos, voy a terminar esta grabación. Nos despedimos entonces de nuestros hermanos que nos escuchan, invitándolos para la próxima semana que puedan venir si desean al sistema que se llama TeamSpeak y participar con nosotros de los estudios de la Torah, o si no, seguir escuchando la radio. En la próxima semana vamos a transmitir, ¿verdad? El capítulo 33 de Números. Hasta entonces, hermanos y amigos, que el Todopoderoso Yahweh los bendiga. Hasta la próxima. Shalom.